Presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 15 horas. El legislador de la UDI, Mario Lavarría, calificó como dudoso que el ex subsecretario Rodríguez haya sido sometido a 2 exámenes de drogas en menos de un año. Nos informa Benjamín Zamorano.
El diputado UDI, Mario Lavarría, se refirió a la salida del ex subsecretario Rodríguez, la que calificó como lamentable, y aseguró que pese a no conocerlo personalmente, siempre tuvo una buena opinión de su trabajo, por lo que considera que se perdió una persona que estaba realizando un aporte importante. Además, el parlamentario explicó que tanto los funcionarios de gobierno como los legisladores deben someterse a estos controles, y relató que a él le correspondió realizarse un examen hace poco más de un mes, con muestra y contramuestra, cuyos resultados recibió hace unos 15 días. Además, señaló que le llamaba la atención que existiera un examen con resultado negativo y que, 2 meses después, se hubiera realizado una nueva prueba, cuando, según dijo, este procedimiento solo se efectúa una vez al año. Por ello, el diputado afirmó que espera que la situación se pueda esclarecer lo antes posible, tanto por el bien del ex subsecretario como para evitar que se le vincule injustamente con temas de drogas. Bio Bio, la radio.
La diputada del Partido Republicano, Chiara Barchesi, cuestionó el uso de recursos públicos en la eventual candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas. Dominga Hernández con los detalles.
Así es, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchesi, criticó el eventual uso de recursos públicos. Todo esto para respaldar, la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En ese sentido, también aseguró que se trataría de fondos de todos los chilenos, los que serán destinados a una candidatura que a su juicio responda a intereses ideológicos. Asimismo, la parlamentaria sostuvo que Bachelet está en total libertad de continuar con su campaña para liderar el organismo internacional, pero cuestionó que el Estado financie ese proceso. Con todo, Barchesi afirmó que la exmandataria no representa a todos los chilenos en esta candidatura, por lo que los recursos públicos deben respaldar una iniciativa que a su juicio responde a una determinada visión política.
4 personas fueron detenidas tras un robo con violencia ocurrido la noche de este viernes en un supermercado de Reñaca. Desde Radio Bio Bio en Valparaíso nos informa Aníbal Rosales.
Así es, Carabineros detuvo a 4 personas acusadas de participar en un robo con violencia ocurrido en un supermercado Unimark del sector de Reñaca en la comuna de Viña del Mar. Este hecho se registró cerca de las 9 de la noche de este viernes, cuando un grupo de entre 7 y 8 personas, integrados por adultos y menores de edad, habrían sustraído abarrotes y artículos de limpieza. Según informó a la radio el coronel Danilo Muñoz, al ser sorprendidos por los guardias, los involucrados reaccionaron de manera violenta y lanzaron objetos contundentes contra el personal y las instalaciones. Carabineros detuvo a 2 adultos y 2 menores, quienes fueron reconocidos por los guardias y mantendrían parte de las especies sustraídas, que se evaluaron en más de 500.000 pesos. Uno de los proyectiles también alcanzó el brazo de un guardia, quien resultó con lesiones leves. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Una vivienda rural quedó convertida en escombros al incendiarse en las cercanías de Purranque, en la provincia de Osorno. Los detalles con Eduardo Palacios.
Se trata de una emergencia atendida por bomberos de la comuna de Purranque, esto al sur de la provincia de Osorno, quienes se trasladaron hasta una localidad rural denominada Coligual. En ese sector, al llegar, encontraron una vivienda completamente destruida por la acción del fuego y sus 2 moradores con lo puesto, observando cómo la destrucción era completa. Respecto del origen y causa de la emergencia, todo es materia de investigación, indicándose que el hecho no deja personas heridas, pero sí la afectación emocional para los 2 moradores de una vivienda de campo, que vieron cómo el fuego en cosa de minutos redujo a escombros el esfuerzo de toda una vida. Ahora se ha señalado que el Departamento Social del municipio intervendría para ir en apoyo de quienes lo perdieron todo, mientras el bombero solamente se dedicó a la remoción de escombros para evitar algún rebrote en el lugar donde se origina esta emergencia.
En Osorno, Bio Bio, la radio.
En noticias internacionales, el ejército de Estados Unidos interrumpió casi 14 días consecutivos de bombardeos a Irán, mientras el presidente Donald Trump espera avances de una solución diplomática a la reescalada del conflicto, según informaron este sábado medios estadounidenses e israelíes. Trump ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses no ejecutar nuevos ataques el viernes tras casi dos semanas de agresiones diarias para dar mayor espacio a la diplomacia, reportó Axios con base en dos fuentes anónimas cercanas a la decisión. En tanto, un funcionario de Israel declaró a la Corporación de Radiodifusión Israelí que el gobierno de ese país estaba preparándose para un poderoso bombardeo de Estados Unidos la pasada noche, pero que Trump lo postergó para dar a los iraníes otra oportunidad de volver a la mesa de negociación. 15 horas con 5 minutos, el cielo en Santiago se encuentra cubierto y con chubascos, la temperatura alcanza los 14,5 grados Celsius y la humedad es del 90%. Quédese en compañía de la radio, muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
Las guitarras y voces que acompañaron a Quelentaro se escuchan nuevamente con el dúo Leña Gruesa. Reviva emociones y momentos inolvidables en un concierto íntimo. El cantar de Quelentaro.
Entre toda la mujer.
La cita es hoy a las 21:30 horas en Cahuín Restaurant, Patio La Rosa, Antupirén 9301. Venta de entradas por sistema Portal Ticket. Invitan Fundación Quelentaro y Radio Bio Bio.
Maestro contratista, asegura el éxito de tus proyectos de renovación y no postergues más los plazos de tus obras. Ya comenzó el gran camionazo de pisos y revestimientos de Construmart. Tenemos un tremendo volumen de stock, gran variedad y ofertas increíbles para optimizar el presupuesto de tus clientes. Visítanos hoy mismo y encuentra todo lo necesario para remodelar con la máxima calidad. Aprovecha, es por tiempo limitado. Llegó el gran camionazo a Construmart. Profesionales de la construcción.
Se acabaron los precios normales. Los precios oferta ya aterrizaron en Unimark y cada precio llegó para salvarte en todas esta semana. Asegúrate con los imprescindibles para el finde. Abastero posta paleto guachalomo categoría B excluye premium, 8,690 pesos el kilo. Pack cerveza Budweiser, 6 botellas por 330 cc, 4,990 pesos. Stock carne, 30,000 kilos. Stock Budweiser, 60,000 packs. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 26 de julio de 2026. Unimark, el super mercado de todos.
En BioBio siempre pasan cosas y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 15 horas con 8 minutos. Iniciamos este programa, La Hora de la Radio, un programa que está dedicado especialmente a todos ustedes, nuestros queridos auditores y auditoras. Les recuerdo desde ya que se pueden comunicar al más 569-9200-7888, donde nos pueden contar cómo va esta jornada de día sábado 25 de julio. También me pueden contar desde dónde nos están escribiendo, se están movilizando por las carreteras. ¿Volvió en sus zonas el suministro eléctrico? También el agua, nos interesa saber acá en Bio Bio la radio. Y desde ya les cuento que al menos por acá en la región metropolitana en Santiago el cielo está cubierto con chubascos, hay una temperatura de 14 grados y humedad del 90%. También revisamos información de lo que está ocurriendo en las carreteras. Autopista Central informa que hay un desvío de tránsito, esto por cierre total de la calle local, Avenida Apóstol Santiago Poniente, entre el condominio Aida González y el pasaje Las Margaritas, esto es la comuna de Renca, desde el 14 de julio incluso, para que estén atentos a las condiciones del tránsito en ese lugar. También hay un objeto que fue retirado en Autopista Central, específicamente en General Velázquez al Sur, kilómetro 2,8, sector Carlos Valdovinos, que ya se encuentra con todas las pistas habilitadas. Estaremos revisando esta y más informaciones acá en La Hora de la Radio. Iniciamos este programa con toda la energía y, por supuesto, escuchando buena música. Escuchamos a Coldplay, Adventure of Lifetime.
La Radio con Camila Jara.
15:14, estamos haciendo la hora de la radio. Recuerden que nos pueden escribir al más 569-9207888. Estamos leyendo todos sus mensajes, también nos pueden enviar un audio. Y por supuesto, por acá también vamos a leer lo que nos están escribiendo. Hay un auditor que se llama, no me aparece el nombre, pero nos dice, en Talca a esta hora lloviendo. También tenemos más mensajes por acá. Revisamos, nos dicen... Buenas tardes, para informar que en el sector de Sindempart, esto en Coquimbo, después de varios días sin agua, a las 2 de la madrugada, Aguas del Valle repuso el suministro, pero a las 13 horas lo cortó nuevamente. Es decir, una maniobra para la foto para descomprimir las críticas que a través de los medios las comunidades realizan. Por favor, Bio Bio, sigan informando sobre este desastre que nos tiene verdaderamente afligidos y enojados con esta sanitaria ineficiente e ineficaz. Muchas gracias. Un saludo ahí para nuestro auditor también, que nos hace llegar su sentir en este momento respecto al operar de esta empresa. En particular se refiere a Aguas del Valle, que indica aquí en este mensaje en Coquimbo específicamente que después de varios días sin agua, a las 2 de la madrugada repuso el suministro, pero a las 13 horas del día de hoy está cortado nuevamente. Saludamos también por acá. Hola, buenas tardes. Por favor, un saludo para mi amada Marla. Gracias. Un saludo para Marla, de nuestro auditor, de auditora Mitzi, que nos está escuchando a esta hora. Fiel auditora también, siempre nos está escribiendo al más 569-9207888. Aprovechemos de saludar también a todos aquellos que nos están escuchando a través de biobiochile.cl. Estamos conectados de norte a sur. Bueno, hay gente en este momento, personas, auditores que nos están escuchando en este momento desde Los Ángeles, en Concepción, en Valparaíso, en Valdivia, en Temuco, Osorno, Puerto Montt y también acá en la región metropolitana en Santiago. Un abrazo a cada uno de ustedes y un especial abrazo a todos aquellos que están en el norte de nuestro país, que han tenido que pasarlo muy mal durante estas últimas semanas con este sistema frontal que sabemos que ha dejado a muchos anegados, aislados, muchos que han estado también sin suministro eléctrico durante varios días y también sin agua potable. Nos interesa saber cuál es la situación en la que ustedes están en este momento, así que me pueden escribir al más 569-9207888. Hola Camila, desde Orcón te escribo, soy Lorena Brown y estoy muy enojada con Mundo, esta empresa, dice, desde el 17 que me tienen sin internet en Orcón. Puchuncaví. Gracias Lorena por entregarnos también la información. Acá hay otro auditor que dice, ¿quién es Marla? No, pero ahí ese es un mensaje de una, me imagino que debe ser una persona que nuestra auditora Mitzi le envía saludos, que nos dice ahí, un saludo para mi amada Marla. Gracias. También seguimos revisando por acá mensajes, nos dicen que en acá en la comuna de Providencia también está lloviendo bastante fuerte, para que estén atentos a las condiciones del tránsito. Cuando son las 15:17, seguimos escuchando buena música. Es el turno de los Jaivas, todos juntos, que ojo, que hay que entender que un 25 de julio, pero de 1947, nació en Valparaíso Gabriel Parra Pizarro, baterista de los Jaivas.
saludo para la familia Pacheco Castillo, que se encontró 4 días sin luz en el sector Santa Adriana de Talagante. Biobío, la radio.
Muchas gracias a todos los que nos están enviando sus audios de WhatsApp al más 569-9207888 con más informaciones. Juntos hacemos la hora de la radio. Y vamos a hablar acerca de un tema que es bastante importante, que tiene relación también con el temporal y también con la salud mental. ¿Cómo hay que enfrentar la angustia y acompañar a las personas que están afectadas en este contexto, todo esto de las lluvias, inundaciones, evacuaciones, cortes de servicio y daños en sus viviendas que pueden producir sí o sí un impacto emocional bastante importante? Para poder hablar sobre esto, estamos conectados a esta hora con Marisol Muñoz, jefa de la sede Providencia de Fundación Senfa. Marisol, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola Camila, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Muchas gracias a ti, Marisol. Primero que todo, me gustaría, bueno, hay que entender también aquí que lo importante es ser empáticos en este momento, que son personas que han pasado por muchas emociones, por miedo, angustia, irritabilidad, probablemente dificultades para dormir, y que pueden ser también esto justamente respuestas esperables después de esta emergencia. ¿Qué consecuencias emocionales puede dejar un temporal en quienes sufrieron pérdidas o también tuvieron que estar atentos a todas estas evacuaciones?
Mira, primero hay que darse cuenta que no todas las personas reaccionan de la misma manera en situaciones complejas como una catástrofe natural. Hay personas que funcionan en la emergencia bastante bien, no quiere decir que no se vean afectadas, sino que se adaptan, reaccionan, hacen lo que hay que hacer, digamos, pero también hay un gran número de personas que sí se ven afectadas, pasado el momento de la emergencia, cuando ya la situación está más en calma, como que recién se permiten que aparezcan estas emociones. Y ahí es importante estar como bien alerta, porque se afectan funciones básicas, como tú dices, como el comer, ¿cierto? No tener ganas de comer, el dormir mal, las pesadillas, también las emociones como muy a flor de piel, irritabilidad, la angustia, la ansiedad, por sobre todo, que es la respuesta más natural, ¿cierto? Cuando nuestro cuerpo está en alerta a algo que ya pasó y que uno cree que puede volver a ocurrir.
Claro.
Así que son más o menos esperables, sin embargo, hay que estar alerta al cuánto duran. Uno esperaría que se vayan mitigando con el paso de los días, con el acompañamiento, pero cuando esto no es así y persiste y ya empieza como a entorpecer la vida diaria, ahí es entonces cuando hay que estar alerta, bueno, y tener la posibilidad de buscar ayuda y no negarse a ella.
Hay una pregunta por acá que nos hacen al WhatsApp de la radio, Marisol, que está relacionada con la ansiedad, pero de una manera mucho más indirecta. O sea, una persona que, por ejemplo, no está afectada por este sistema frontal, por las evacuaciones, que no haya perdido nada, ¿es también normal que sienta ansiedad o angustia durante esta época, estos tiempos difíciles?
Sí, por supuesto, hay personas más sensibles y por estar informadas a veces están como sobreinformadas, entonces se ven muy expuestas y buscan más información de lo que está ocurriendo y por supuesto se ponen en el lugar de la persona que está afectada y sienten esa sensación de descontrol, de que a mí también me podría ocurrir o que a alguien cercano le podría ocurrir, y eso afecta mucho, por supuesto, el dolor del otro afecta mucho.
Sí.
Entonces, claro que puede surgir la ansiedad, que es esta sensación de adelantar cosas catastróficas, ¿no? De que no ha pasado, a lo mejor no me ha pasado a mí, pero me podría ocurrir.
Sí, y ahí también, en ese contexto, ¿cómo podemos entonces acompañar a un familiar damnificado sin invadirlo, ni minimizar tampoco lo que está sintiendo en este momento? Porque probablemente es difícil estar en los zapatos de una persona que está pasando por algo similar, pero tenemos que buscar las herramientas para apoyarlo, ayudarlo.
Sí, por supuesto. No es fácil y a veces no todos estamos preparados para ello. Hay personas que les cuesta, por ejemplo, tolerar el llanto de los otros. Entonces trata de evitar que la otra persona llore, ¿no? Dice, pero no, pero deja de llorar, si ya pasó. Y eso no es adecuado. Lo adecuado es todo lo contrario, es que tengamos la posibilidad de dejar que el otro pueda expresar sus emociones. Si tiene que llorar, que lo haga con nosotros y contenerlos, acompañarlos por sobre todo, no minimizar lo que vivieron, sino que validar esa experiencia, hacerlos sentir que la forma que actuaron fue la adecuada, porque también a veces puede surgir culpa, ¿no? De si hice lo correcto, si pude haber hecho más. Entonces, básicamente yo diría que es acompañar, contener y acompañar y ayudar en lo concreto que se requiere según cómo se haya afectado, ¿no?, la persona. Bueno, puede ser algo súper básico como te ayudo a limpiar, te traigo algo que necesitas, te compro lo que necesites, algo así, ¿no? No es gran cosa en el momento, porque tal vez las consecuencias emocionales se van a ver más adelante y es allí donde podría necesitar un apoyo ya más profesional.
Claro. Estamos conversando a esta hora con Marisol Muñoz, jefa de la sede de Providencia de Fundación CENFA. Marisol, bueno, como última pregunta, me gustaría también tocar este tema que también está, obviamente, muy sensible, que tiene que ver con cómo podemos abordar la emergencia en este momento, pero con los niños o adolescentes.
Sí. Bueno, con los niños uno a veces piensa que porque son pequeños no se dan mucho cuenta de lo que ocurre alrededor, y ellos obviamente sí se dan cuenta, entonces tampoco hay que evitar o mentirles respecto a lo que está ocurriendo. Sin embargo, siempre es básico recordar que los niños aprenden por observación. Entonces, ojo allí los adultos de cómo actúan frente a la emergencia, de tratar de mantenerse frente a los niños relativamente tranquilos y calmados, pese a que está ocurriendo o ya ocurrió algo importante, porque debemos hacerle sentir protegidos, seguros y queridos. Entonces, es importante explicarle a los niños lo que ocurrió, con un lenguaje sencillo, concreto, adecuado a la edad que ellos tengan, para que entiendan que la situación ya pasó, que hay personas que están ayudando, que no sé, bomberos, la comunidad está apoyando, así que esto ya va a pasar. Pero estar también alertas con ello, alerta a su conducta, a sus emociones, porque también sería muy esperable que estuvieran con preguntas o tuvieran algunos cambios conductuales. Entonces allí los papás o los cuidadores responsables estar alerta y permitir que ellos también hablen, conversen o se expresen, si son más pequeños a lo mejor con dibujos, respecto a lo que están sintiendo, y hacerles preguntas también y darles respuestas, como te digo, concretas, sencillas. Los niños preguntan lo que necesitan saber en su momento, no necesitan más información que la que ellos preguntan.
Perfecto. No, clarísimo. Y bueno, ¿alguna recomendación para buscar apoyo profesional? ¿Cuándo identificar que ya uno necesita apoyo también profesional?
Sí. Bueno, los síntomas que mencionamos al principio, que dijimos que son esperables después de una situación catastrófica, no deberían persistir más allá de un mes, más o menos es lo que uno podría esperar. Cuando ya esto persiste, se queda pegado, digamos, en mi actuar, en mi sentir, y entonces me impide seguir mi vida cotidiana. Por ejemplo, no quiero salir a la calle, por lo tanto no puedo ir a trabajar, me encierro, no quiero contacto con nadie, familia, amigos, situaciones de ese tipo, o no puedo dormir bien, me empiezan recuerdos o pensamientos a aparecer en mi mente. Allí es bueno poder pedir ayuda. Hay personas a veces que se niegan a eso, piensan que esto va a pasar solo, o no sé, que de alguna manera es una muestra de debilidad necesitar apoyo, y no, todo lo contrario, uno necesita buscar apoyo profesional para poder continuar la vida como debe ser adecuadamente.
Así es. Marisol Muñoz, jefa de la sede Providencia de Fundación CENFA, quiero agradecer el tiempo con nosotros para hablar acerca de este tema que es tan importante durante estos días, que bueno, tiene que ver con la salud mental. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo y buen sábado.
Gracias.
15:32, nos separamos un momento y ya volvemos con más La Hora de la Radio.
Día a día, hacemos historia.
¿Este audio con
Dios? El audio que ustedes escuchan es el de una grabación de unos camioneros españoles que vieron y grabaron cuando un Concorde francés despegó el 25 de julio del año 2000 y se estrelló despegando del aeropuerto de París. Era el aeropuerto Charles de Gaulle, de la capital francesa. El avión Concorde esperaba en la pista para despegar a Nueva York. La nave de Air France era la supersónica más famosa y segura del mundo y llevaba 109 personas a bordo. Antes de despegar, se le informó al capitán que había una falla en el motor 2 del ala izquierda, pero el personal de tierra lo reparó y el Concorde entonces se dirigió a la pista para despegar. Minutos después, el avión comenzó a acelerar por la pista. Todo parecía normal hasta que alcanzó los 325 kilómetros por hora. En ese momento, el ala izquierda se incendió. El capitán no alcanzó, no pudo ver las llamas. Y lo único que supo, en el momento crucial del despegue, es que los motores 1 y 2 estaban perdiendo potencia. Segundo después, el controlador de la torre divisó fuego en una ala del avión y le informó al capitán que una ala se estaba incendiando. La pista donde estaba despegando el Concorde tiene 4 kilómetros de longitud. El avión no pudo abortar el despegue, ya que necesita 3 kilómetros para detenerse y solo le quedaban 2 kilómetros de pista. El avión entonces despegó, con llamas en las alas, y cruzó a baja altura la supercarretera vecina donde este camión, con estos españoles, estaban grabando ya la escena. El capitán pretendía tratar de aterrizar en el aeropuerto más cercano, el Le Bourget, pero el Concorde comenzó a perder altura y se fue directo a la comunidad parisina de Gonesse. El ala izquierda, con el calor, comenzó a fundirse y el avión inició un viraje que era un viraje de desplome. Pese a los esfuerzos, el vuelo se estrelló en un hotel de Gonesse. Las 109 personas a bordo murieron y también perecieron 4 personas del hotel. El avión alcanzó a volar durante 120 segundos antes de estrellarse. Aunque fue el único accidente ocurrido a un avión Concorde, también el récord de seguridad de esa nave se destruyó con este accidente, terminando con el impecable historial de la famosa aeronave supersónica. Y se descubrió, después de la investigación, que la causa no tuvo que ver con el Concorde. 5 minutos antes, un avión DC-10 de la Continental Airlines había despegado la misma pista. En el proceso, un trozo de metal de 43 centímetros de su motor izquierdo se desprendió y cayó sobre la pista. Cuando el Concorde aceleró, recordemos, hasta 325 kilómetros por hora, una de sus llantas, una de sus ruedas, golpeó ese trozo de metal. La llanta explotó y arrojó un pedazo de caucho, de hule, de 4,5 kilos que golpeó con la fuerza de una tonelada en el ala. Las alas del avión solo están diseñadas para resistir el golpe de un objeto de un kilo a 300 kilómetros por hora. Y ese trozo de goma provocó el accidente. Otro desecho de ese metal de ese otro avión cortó los cables del tren de aterrizaje izquierdo, trabándolo. Los cables fueron los que crearon chispas que encendieron el combustible, comenzando un incendio a más de 1000 grados Celsius de temperatura que provocó este accidente del avión Concorde el 25 de julio del año 2000.
Bío, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bío Chile y Spotify. ¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
Luego del Mundial, volvemos a lo nuestro. El fútbol chileno de primera vuelve con todo en Bío Deportes. Hoy nos vamos a los contrafuertes cordilleranos para ver al sublíder. Desde las 8 de la noche, en vivo desde el Estadio Claro Arena. Universidad Católica, Deportes La Serena. Mañana cerramos el fin de semana con un partidazo en la Florida. Desde las 5 de la tarde, Audax Italiano, Universidad de Chile. Fútbol chileno, fútbol del bueno, en Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Maestro Contratista, asegura el éxito de tus proyectos de renovación y no postergues más los plazos de tus obras. Ya comenzó el gran camionazo de pisos y revestimientos de Construmart. Tenemos un tremendo volumen de stock, gran variedad y ofertas increíbles para optimizar el presupuesto de tus clientes. Visítanos hoy mismo y encuentra todo lo necesario para remodelar con la máxima calidad. Aprovecha, es por tiempo limitado. Llegó el gran camionazo a Construmart. Profesionales de la construcción.
La hora de la radio con Camila Jara.
Estamos haciendo la hora de la radio. Recuerden que nos pueden escribir al +569 9207888. También nos pueden enviar por ahí su audio de WhatsApp. Vamos a seguir escuchando buena música. Es el turno de Mark Ronson y Bruno Mars. Uptown Funk.
Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you.
Cause Uptown Funk gon' give it to you.
Cause Uptown Funk gon' give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Stop. Wait a minute.
Fill my cup, put some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up, Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, if you freak dead and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it,
well it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh.
Camila Jara, en la hora de la radio.
Estamos de vuelta haciendo la hora de la radio y vamos a conversar acerca de un tema que es bastante relevante para todo nuestro país y también para el mundo, porque es un tema que tiene los ojos puestos en lo que está ocurriendo también con la emergencia y este desastre que ocurrió en el norte de nuestro país, bueno, también en el sur unas semanas antes, y que tiene que ver con proteger los derechos de la niñez durante las emergencias. Para poder hablar sobre esto, estamos conectados a esta hora con Paola Abello, oficial de gobernanza local y punto focal de emergencias de UNICEF Chile. Paola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Camila, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Paola, y bueno, yo daba estas palabras antes porque esta entrevista y lo que vamos a conversar tiene que ver directamente con lo que ocurre en contextos de desastres naturales, donde nace un gran impulso, ¿cierto?, de ayudar a otras personas, pero a veces, aun cuando existe esta intención, quiero decir que es positiva, también existe el riesgo de vulnerar algunos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuéntame más al respecto, porque probablemente también es algo del que se tiene mucho desconocimiento.
Así es. Muchas gracias, Camila. Mira, en realidad todas las situaciones de emergencia tienden a, como dices bien, a levantar en todos nosotros una intención de hacer las mejores cosas y posibles, ¿no? Y dentro de eso, la respuesta general que se da siempre considera que hay una población como genérica, por así decirlo, y las respuestas son bastante estandarizadas. Pero en esa estandarización se pierden las particularidades de algunas poblaciones que pudieran ser más vulnerables. Y dentro de esos, precisamente, de los más vulnerables son niñas, niños y adolescentes en situaciones de emergencia por desastre de distintas características, de alguna manera también los de amenazas naturales.
Paola, ¿y ahí cuáles son los principales riesgos a los que están expuestos justamente estos niños, niñas y adolescentes? Porque entre una de las cosas que ustedes ponen ahí alerta es que, por ejemplo, cuando se habilitan albergues, muchas veces se eligen los colegios, lo que esto interrumpe sí, lo que es el derecho a la educación.
Claro, así es. El derecho a la educación es uno de ellos, por supuesto, pero inclusive, no existiendo supremacía de un derecho por sobre otro, sí hay cuestiones que son evidentes riesgos vinculados a la emergencia, en donde aparecen nuevos riesgos que hacen que los niños estén expuestos a un ambiente perdón, de mucha más vulnerabilidad a propósito, claro, de no estar, por ejemplo, en sus casas, de a veces no estar acompañados de su familia o de sus cuidadores más directos, e inclusive pueden ser expuestos a nuevos peligros y lesiones. Imagínate los niños que estaban en quebradas o en lugares que se inundaron, pueden estar expuestos a peligros que son de orden de su integridad física, psicológica, su indemnidad, o pueden ser sometidos a situaciones de violencia en distintas formas también, a propósito del nuevo contexto de estar con personas que no conocen, y por supuesto afectaciones de salud mental y angustia, miedo, niños que pudieran estar expuestos también a ser separados de sus familias eventualmente por estas situaciones críticas que hoy agradecemos que no sea tan extenso, ¿no? Porque las emergencias han ocurrido en un horario en donde la mayoría de los niños no estaban en clases.
Claro, no, y esto también abre esa puerta a conversarlo, porque muchas veces no solamente en este tipo de desastres naturales hemos visto que se ocupan, por ejemplo, los colegios de albergue, también en terremotos o en otras situaciones, etcétera, pero no se ha hablado acerca de lo que pasa con la educación. Y ahí también esto, ustedes abren otra puerta que tiene que ver con la sobreoferta de actividades para la distracción, que también es un punto muy importante, entendiendo que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes.
Sí. De hecho, el tema educativo apunta hacia varios lados, ¿no? Lo primero que tú mencionas, el hecho de que los establecimientos educacionales sean en Chile la primera opción para ser albergue, es una cuestión que UNICEF viene levantando hace muchos años, décadas diría yo, a nivel internacional. porque precisamente ocurre que tienes el doble de afectación en niñas, niños y adolescentes, porque por una parte tienes a aquellos afectados directamente por la emergencia, que tienen que trasladarse desde sus casas hacia estos albergues que están en escuelas, y también tienes afectados a los niños que asisten a esa escuela,
claro,
y que puede que no estén afectados directamente por la emergencia, sí, pero se ven afectados de manera indirecta también por no tener el espacio donde educarse, pero también donde reciben alimentación, donde están a resguardo, seguros, etcétera. Entonces aumentan las condiciones de riesgo.
Paola, y ahí me gustaría preguntar también, entonces, ¿qué acciones han tomado ustedes desde UNICEF en este contexto de los temporales que se están viviendo en nuestro país?
Sí, mira, nosotros venimos trabajando hace varios años con la Subsecretaría de la Niñez, e inclusive con SENAPRED desarrollamos un manual basado en unas normas que son internacionales, normas mínimas de protección a la infancia en el contexto de crisis y emergencias, y esto venimos, como decimos, haciendo talleres, y fue recientemente lanzado este manual hace algunos meses atrás, para los gobiernos locales, de tal manera de que las personas que están tomando decisiones en los municipios, en las oficinas locales de la niñez, las DIDECO, tengan elementos para considerar cómo proteger a los niños aun cuando estemos en una emergencia, porque son situaciones de mayor vulnerabilidad, como decíamos, y se requieren medidas adicionales, por ejemplo, entregando orientaciones de cómo entregar la información a los niños, cómo organizar un albergue para que existan espacios seguros, qué condiciones deben tener estas, cómo organizar internamente, por ejemplo, la entrada y salida de personas, una serie de otras recomendaciones, y eso es lo que hemos venido haciendo. En esta emergencia en particular, hicimos también, reactivamos el envío de estas normativas y hemos estado monitoreando para tener la información más certera de la afectación de los niños.
Buenísimo. Paola, ustedes tienen también un manual que contiene indicaciones para poder actuar frente a una emergencia y, por supuesto, también respetar los derechos de los niños. ¿Dónde lo podemos encontrar y qué información también ahí quieras destacar sobre eso?
Tenemos este manual que está diseñado para los gobiernos locales, pero que trae una serie de recomendaciones que también son útiles para todas las personas. Lo pueden encontrar en el sitio web de UNICEF Chile, también la Subsecretaría de la Niñez lo ha divulgado, y pueden también de alguna manera encontrar en el sitio de UNICEF también una serie de recomendaciones para todas las personas, especialmente para los cuidadores, de qué cosas comentar con los niños o cómo cuidarles en una situación de emergencia, que sobre todo tiene que ver con mantenerlos, por ejemplo, con una cantidad de información controlada, que no haya una sobreexposición para no aumentar los miedos, los temores, y también generar algunas acciones de preparación, porque necesitamos que todos los niños comprendan el contexto geográfico en el que vivimos y las posibles exposiciones a las que pudieran estar.
Así es, eso es muy importante, sobre todo entendiendo que somos un país que tenemos de todo, tenemos volcanes, que tenemos mucho mar de norte a sur, además también, bueno, lo que está ocurriendo con el sistema frontal y el calentamiento global, que nos tiene a todos ahí expectantes, y es la fuerza de la naturaleza finalmente.
Sí, de hecho es muy importante, y por eso la Subsecretaría de la Niñez, a través de las oficinas locales de la niñez en cada municipio, también tienen esta información, y junto con SENAPRED, por ejemplo, el plan familiar que desarrolla SENAPRED es una invitación también para que todas las familias consideren la participación de los niñas y de los niños también en la generación de ese plan en cada casa.
Sí, muy importante tenerlos en consideración y que sean partícipes igual de ese proceso. Paola, quiero agradecer el tiempo con nosotros. Paola Abello, oficial de gobernanza local y punto focal de emergencias de UNICEF Chile, para poder hablar acerca de esto, de la importancia que tiene visibilizar y proteger los derechos de las niñas, bueno, de los niños, niñas y adolescentes durante las emergencias. Muchas gracias, Paola.
Muchas gracias. Nos pueden buscar ahí en UNICEF. También estamos levantando una campaña ahora justamente para ir en apoyo de los espacios seguros que hay en albergues y en otros lugares que se requieran.
Genial, vamos a seguir ahí siguiendo la huella de todo lo que van realizando. Que esté muy bien, Paola. Buen sábado.
Muchas gracias. Buen sábado.
Chao, chao. Cuando son las 15 horas con 52 minutos, escuchamos música. Sí, escuchamos a esta hora a Andrés Calamaro con Loco.
Camila Jara, en la hora de la radio.
15 horas con 56 minutos, estamos haciendo la hora de la radio. Nos pueden escribir al más 5699-207888. Nos pueden enviar ahí también sus audios para nosotros escucharlos acá, responderles. Por supuesto, también los podemos escuchar al aire. Así que cuéntenme cómo va esta jornada de día sábado 25 de julio. ¿Qué prepararon? ¿Qué están haciendo? ¿Se movieron? ¿Se movilizaron a algún lado de nuestro país? También me pueden contar ahí al más 569-9207888. Leemos por acá algunos mensajes de WhatsApp. Por acá nos escribe Gustavo. También acá en Las Cruces, en el litoral, estamos sin el servicio de Mundo, lo que lo hace una vergüenza al autollamarse el mejor internet del mundo, nos dice también ahí Gustavo, enviándonos su información, porque hay hartos auditores que nos han contado que efectivamente todavía están sin algunos servicios, esto después del temporal, así que bueno, me pueden seguir actualizando cómo va esa situación. Aprovechamos de saludar por acá a Gerardo Pinilla, que nos está escuchando a esta hora desde Melipilla. También está aquí Ignacio Varas Brown, que también atento a todo lo que está sucediendo acá en Bio Bio la Radio, fiel auditor. Nos preguntan, ¿todavía está cortada la ruta hacia Zapallar? Vamos a revisar esa información. A ver, más mensajes tenemos. Ah, Ignacio Vara nos dice que nos está escuchando desde Santiago y que no, también desde Rancagua. Así que mándenos sus mensajes, más 569-9207-888. También saludamos a quienes nos están escuchando en biobiochile.cl, a Valparaíso, a Concepción. Saludamos a Osorno, Valdivia, Puerto Montt, Temuco, a Los Ángeles. También a Roberto Carlos, que nos escribe acá, que nos está escuchando desde Quintero. Así que sigan escribiéndonos sus mensajes al más 569-9200-7888. Revisamos por acá también qué ocurre a esta hora en las rutas de nuestro país. Transporte Informa de la región de Valparaíso da a conocer que por la caída de rodados a la vía se mantiene inhabilitada para todo tipo de tránsito la ruta Lo Orozco entre Casablanca y Quilpué. Atención, en este caso lo importante es preferir vía Las Palmas y Troncal Sur como alternativa. Se lo voy a repetir, esto se debe a rodados en la vía. Por lo tanto, se mantiene inhabilitada para todo tipo de tránsito la ruta Lo Orozco entre Casablanca y Quilpué. Así que el llamado para todos los automovilistas es a preferir vía Las Palmas y Troncal Sur como alternativas. Atentos a las condiciones del tránsito. En el informa también que en Chonchicón, José Miguel Carrera, comuna de La Florida, hay un poste que fue chocado para que conduzcan con precaución. Están trabajando en aquello. Y en Autopista Central, ojo, porque hay congestión. Esto es la ruta 5 al sur, desde el kilómetro 0,1 sector Trinchera, Alameda Sur, hasta el kilómetro 0,35, específicamente la salida Tuesca, para que conduzcan con precaución. Nos separamos un momento, viene